Pues sí, muy buenas a todos y bienvenidos a una entrega más, en una de las entrevistas que realmente tenía muchas ganas de tenerlo, teníamos muchas ganas de tenerlo aquí en el plato de, en el estudio, en, como queréis decirlo, en la pecera de la cadena COPE, para que pasara un ratito con nosotros y nos hablara de todo un poco, porque él no solamente es un emprendedor, es un valiente, y yo diría que incluso muy inquieto, porque al final no para de darle al coco, ahora le preguntaré más, y me lo he traído, o nos ha permitido traerlo, tal vez en el mes por excelencia de los alicantinos, en el mes de junio. Rubén Urbán, muy buenas y bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas, muy agradecido de estar aquí hoy contigo compartiendo esta charla y yo encantado de estar aquí hoy con vosotros.
Nosotros somos los que realmente estamos encantados porque estoy seguro que tanto yo como todos nuestros oyentes, dentro de un ratito cuando nos vayamos a despedir esta entrevista, todos estaremos más enriquecidos con todo lo que nos vas a contar.
Bueno, intentaré dar respuesta a todo lo que me preguntes. Yo, pues, dispuesto a aprender y a seguir creciendo, que es un poco lo que me identifica, esa necesidad de aprender, ¿no? Esa necesidad de seguir curioso, culo inquieto, como bien has dicho, TDAH sin diagnosticar. Y bueno, pues, dispuesto a compartir contigo esta charla.
Este ratito.
Este ratito.
Rubén, si tuviésemos, aunque ya lo tienes creado, abrirte o que te abriéramos tu perfil de LinkedIn, en tres frases, ¿cómo te describirías para aquellas personas que te acaban de conocer o que te conocen menos de lo que ellos creían? ¿Cómo te describirías?
Wow, pues yo diría alguien cercano, amante de la música y alguien muy curioso.
La curiosidad, desde luego, atrae y contigo esa curiosidad ha ido trayendo o que vayas formando proyectos y proyectos.
Sí, es cierto. Ya son varios años los que estamos en esta lucha, en esta batalla que cada día pues nos da las alegrías, ¿no? También hay días,
hay ratitos malos también.
También ratitos malos, sí. Aunque bueno, pues llevamos camino a, yo diría, 9 años emprendiendo con distintos proyectos, distintas personas, distintos equipos y sobre todo también personas muy referentes para mí, que son mis, por así decirlo, mis grandes maestros, que me gustaría también comentarlo luego. Porque todo comienza, fíjate, yo terminando la carrera en la Universidad de Alicante, yo estudié Ingeniería Civil. Y por suerte del destino, la providencia, me quedaban un par de asignaturas que podía pues realizar como de libre configuración, que no tenían que estar referidas con la carrera. Y una de ellas fue pues emprendimiento, era algo así como emprendimiento en zonas, por así decirlo, con deficiencias y con problemas que sí, había que darle solución. Y tuve la suerte de ir al CAS, que era el certamen internacional que se realizaba en Villena, y ahí surgió un poco la magia. Conocí a una muy buena amiga, una gran profe, Virginia.
En esa fortaleza, en Villena, te salió tu fortaleza.
Totalmente, sí. Y a partir de ahí ya di con varios cursos, varios programas de emprendimiento. He pasado por 5 programas de emprendimiento en los cuales me he enriquecido muchísimo, ya no solo a nivel de gestión, sino también a nivel de, por así decirlo, de encontrar a las personas adecuadas para formar un buen equipo. El primer programa fue este, el del CAS. Luego tuve la suerte de empezar en DoActúa, que era un programa también que realizaba la Universidad de Alicante. Ahí conocí también a uno de mis grandes maestros, Soan González, que me acompaña también en muchos emprendimientos, y al cual le doy un gran abrazo y un fuerte saludo. De ahí ya tuve la suerte también de estar en Impulsa Alicante,
sí,
en el Ayuntamiento de Alicante, con mi primer proyecto, que ahí fue ya donde aterricé un poco el primer proyecto.
Esa
que
agencia
es.
Que ayuda a mucha gente aquí en la ciudad de Alicante.
Totalmente. Ahí pude compartir también con dos grandes profes, Diego Salinas y Juan Ramón González, que me dieron también mucho sosiego y mucha pausa para todo esto que yo siempre intento con mis nervios tirar hacia adelante. Y bueno, ahí nació Son Musics. Son Musics es un proyecto que, al cual le tengo mucho cariño. Es mi primer emprendimiento y, cómo no, está relacionado con la música. Porque si algo me define, yo siempre digo, yo estudié ingeniería civil, pero mi pasión es la música. Yo nací músico y he tenido pues muchas posibilidades de poder tocar en distintas agrupaciones musicales desde bien pequeño. Desde 5 o 6 años yo entré en la colla de San Blas, que era de música tradicional, dolzaina y tabalet. De ahí pasé por la banda de Ciudad Asís, en la primera escuela. Luego estuve en la Armonía de Alicante también y, bueno, nutriéndome del Conservatorio de Alicante, también con grandes maestros. Un gran profe al que le tengo mucho cariño, Adrián García, que también me dio mucha sabiduría. Y bueno, empieza mi emprendimiento con Son Musics, que duró, lo cierto, que casi 4 años, con distintas personas que se sumaron al proyecto. La idea era un poco revolucionaria y nosotros muy atrevidos también. Era la idea de, imagínate, tú te casas el fin de semana que viene o el mes que viene, o la comunión de tu hija, el bautizo, y necesitas una banda de música. ¿Qué ocurre? Que muchas veces no sabemos con quién contactar
o
con quién hablar.
Quién buscar.
Pues la idea nuestra era realizar una plataforma en la que se juntaran músicos que buscaban esos eventos y personas que necesitaban música para sus eventos.
Qué bueno.
Lo llamábamos un poco el BlaBlaCar musical.
Muy bien ligado.
Y aprendimos mucho. Lo cierto es que hay un gran libro de Ray Dalio que me encanta, que es Principios, y dice: dolor más reflexión, crecimiento. Y ahí crecimos mucho, porque hubo mucho dolor en cuanto a,
claro,
puertas que tocábamos, nos cerraban, mucho tema de burocracia a nivel de contratación. Piensa que yo te he dicho que para una boda o para un bautizo, pero en cualquier entrada de moros y cristianos o de hogueras,
sí,
participan a lo mejor más de 50 agrupaciones. Estamos hablando que si cada una de media tiene 20 músicos, estamos hablando de muchísimos contratos, de muchísimas personas,
claro,
seguros.
Claro, y más en nuestra comunidad, que en nuestra comunidad la música la llevamos en nuestra sangre, lo llevamos en el ADN, entonces somos tierra de músicos.
Totalmente. Nosotros buscábamos darle esa seguridad al músico, de que muchas veces los pagos llegan tarde, mal,
sí,
y a veces nunca. Y también asegurar un poco los instrumentos. Hay músicos que su instrumento puede superar la decena de los miles de euros. Una buena tuba, un buen fagot, un oboe, sin problema superan los 10.000 euros. Y muchas veces están desamparados. Y nosotros queríamos resolver ese problema, sobre todo. A través de la app se hacían los pagos, los músicos cobraban. Y lo cierto es que la llegamos a desarrollar, que es lo más bonito de todo. Y bueno, pues nos duró 6-7 meses para darnos cuenta de que era muy baja la demanda que nosotros teníamos, porque, claro, por otra parte, nosotros teníamos que intentar educar poco a poco al festero también,
claro,
para que pasara
fuese,
por ahí.
Exacto, a esa app, o sea, que dijese, mi punto de referencia es entrar en esta app para buscarlo, no llamo a este, llamo al otro, que tiro por aquí o tiro por allá. Sí, la verdad es que muchas veces es reeducar a ese mercado, ¿no? Tener ese tiempo, pero claro, es complicado, es muy complicado a veces.
Total. Lo bueno es que conocimos a muchas personas, nos instruimos mucho a nivel también de agrupaciones musicales que hay en toda la comunidad valenciana, porque es algo brillante la riqueza que tenemos en muchos de los pueblos. Hay pueblos que, fíjate, tengo el dato que habitan menos de 500 personas,
¿sí?,
y tienen hasta 2 bandas de música. Eso significa que participan alrededor de la mitad del pueblo, por así decirlo, que es música, con sus ensayos, con su auditorio, es muy buena la cultura que hay musical aquí en la Comunidad Valenciana, en los pueblos sobre todo también.
Es muy importante. Desde luego también, cuando nos estás comentando esta primera andadura, esta primera aventura, dices, pasaron muchas personas, unas para bien, otras menos bien, Pero al final todas esas personas como que vas enriqueciéndote un poco, para bien o para mal, para decir, bueno, pues la próxima vez llevaré más cuidado en esto, o mira, qué persona tan estupenda. Y más contigo, Rubén, que cuando nos estás hablando de tus profesores, de aquellos maestros que has tenido o aquellas personas que te han acompañado, hablas con ellos con unos valores espectaculares.
Es lo mejor del emprendimiento. Si sabes aprovechar todas las personas que se cruzan en tu camino, al final ya no solo tu agenda de móvil, sino tu agenda del alma, por así decirlo, uh-huh. a nivel ya espiritual, se enriquece muchísimo, porque son personas con las que puedes contar para otros emprendimientos, para noches en vela cuando surgen las dudas, cuando aparecen los miedos. Y es lo más bonito, contar con esas personas. Fíjate, son personas que incluso va a pasar ya casi 10 años que las conozco uh-huh. y muchas de ellas han estado en momentos muy importantes de mi vida, como es mi boda, como son mis cumpleaños, y eso al fin y al cabo es bonito.
Sí, porque son momentos más personales, momentos en el que seleccionas más quién quieres que comparta ese momento importante en tu vida o en el de tu pareja y quieres que estén. Entonces, al final suman. ¿Y cómo decides? Claro, esto llega un momento en el que dices, bueno, tengo que hacer un punto y seguido. ¿Continúas? O sea, ¿sigues siendo valiente y decir, bueno, voy a buscar otra manera de seguir emprendiendo?
Buena pregunta. Yo defino el liderazgo con tres valores uh-huh. que son el hambre, la humildad y la empatía. Entonces, en todo emprendedor tiene que estar ese hambre, ¿no? Que ese hambre tiene que ir ligado a la resiliencia, que yo creo que es uno de los valores fundamentales de todo emprendedor. Y es el no rendirte nunca, el seguir, seguir, seguir y seguir. Yo definiría el emprendimiento como si no estás dispuesto a recibir, me atrevería a decir, 1000 nos, uh-huh. ni lo intentes, porque no es fácil. Y yo en un principio pensaba que igual todo el mundo podía estar en este barco, uh-huh. aunque hay que estar formado, ya no solo a nivel de conocimiento, sino a nivel también de no tirar la toalla, ¿no? El seguir picando puertas.
Sí, pero eso es muy complicado y tal vez en nuestro país intento siempre no meterme en camisas de once varas, pero en nuestro país tenemos tal vez una mentalidad en la que ser funcionario no es sencillo, ni mucho menos, tienes que opositar, tienes que estudiar, pero parece que ya nos da cierta seguridad, ¿no? Tenemos ahí un empleo fijo, tal. Lo de emprender en otros países está mucho más avanzada. Aquí en España se tilda siempre como, bueno, madre mía, estás loco, lo dicen los amigos, te lo dice incluso la familia, y es ser un pez que va a contracorriente, o sea, que lucha, y sobre todo me gusta mucho lo que estás diciendo eso de esos miedos. Yo siempre lo digo, más que miedo, vértigo. En ocasiones a mí me ha ocurrido de que cuando voy a meterme o a emprender, y aquí quiero saber si tú lo ves así, como que miras desde lo alto de un acantilado de un puente y dices, uff, madre mía, como qué miedo a lo que me voy a meter. Pero también esa adrenalina juega ese algo tuyo interior y te dice, Rubén Santos, hay que tirar para adelante.
Claro, una cosa es el miedo y otra es el pánico, ¿no? El pánico es cuando alguien está corriendo sin sentido, sin datos, sin tener un plan, por así decirlo. Pero el miedo es bueno. Yo creo que cada vez estoy más a gusto cuando tengo miedo. Uh-huh. Hay una reflexión que hace Alex Rovira, que es uno de mis escritores favoritos, que es la analogía del espantapájaros. Fíjate, el agricultor, cuando tiene que va a recoger la cosecha y empiezan a salir sus frutos, suele poner el espantapájaro en el sitio donde mejor está la cosecha, donde mejores van a dar los frutos. Todo esto indica, fíjate la analogía, de que todos esos pájaros que se atrevan a cruzar ese camino uh-huh. se van a llevar algo, se van a llevar lo mejor, claro. lo mejor de la cosecha. Y es cierto que los miedos no desaparecen nunca, pero cuando hay miedo es porque vas a romper al fin y al cabo algo que te va a estirar, ¿no? Te va a hacer crecer, te va a poner también a prueba, y eso va a hacer que al fin y al cabo te enriquezcas. Tú sabes cuando algo no tienes por dónde cogerlo, por dónde ir, uh-huh. que eso ha ocurrido en muchos emprendimientos míos también, que es el pánico, que dices, esto no, vamos a tener que tomar medidas y demás. Pero el miedo a tomar una decisión, ese miedo que tú llevas ya meses, llevas a lo mejor incluso años preparando algo, sabes que lo puedes hacer, sabes que solo necesitas ese primer paso,
impulso.
Eso, ay, no te puedes quedar sin probarlo.
Tú que eres papi, todos tus emprendimientos, todas tus ideas, todos tus proyectos, todas tus empresas, ¿los sientes como criaturas tuyas?
Pues al principio yo decía que eran como mis hijos, ¿no? Eran una parte mía. Lo que ocurre que cuando te viene un hijo,
te cambia.
En mi caso mi hija, es como, es que es algo tan grande, es el mayor reto que he tenido nunca. Y no porque haya sido difícil, sino porque te desborda a nivel emocional. Uh-huh. Es una prolongación de ti. Y es cierto que mis emprendimientos les tengo mucho cariño, pero estoy practicando cada vez más el apego al desapego. Y yo pienso que eso me va a ser muy difícil, o espero que nunca lo consiga, que sea imposible hacerlo con mi hija. Ese apego natural, ese apego del ser humano, ¿no?, que tiene a su cría, a su hijo. Estamos hablando de dos idiomas totalmente distintos.
Vaya que sí. Sí, además, como digo yo, yo que soy padre también, ellos van evolucionando, los vas viendo crecer, los vas viendo avanzar, dentro de poco, bueno, igual ya lo hace, gatear, luego, o para andar, esos dientecitos, luego conforme van siendo mayores, que si van hablando, que si van... Bueno, en definitiva, es un no parar. Háblanos de más proyectos tuyos. Vamos a dar un salto, dejamos un poquito con esta app que nos comentabas. Cuéntanos un poquito más.
Muy bien. Pues para cerrar, si quieres, el episodio musical, yo desde que tenía 13, 14 años, conforme iba avanzando en la banda, iba haciendo también mis pinitos a nivel de composición musical. Y pues fue en 2000, a ver si no me equivoco, 2015, cuando realicé mi primera composición, que encima tuve la suerte de dedicársela a mi pareja, a mi compañera de vida, a mi mujer. Y a partir de ahí, yo eso no lo he considerado como un emprendimiento hasta hace un año, que sí que ya lo he asentado, lo he aterrizado a nivel de marca personal, sí, y proyecto, pero llevo desde 2016 realizando composiciones musicales. Tengo ya más de 40 registradas y eso es algo que también me ha hecho crecer sin darme cuenta, porque yo iba haciendo como cosas a veces sin mucho sentido y al final de los años me estoy dando cuenta,
orden, ¿no?
Le he dado un orden y lo he podido asentar, como decía un poco Steve Jobs, ¿no? El conectar los puntos, que a veces estás haciendo cosas y no sabes por qué, pero al cabo del tiempo ves que todo tiene un sentido. Y ahora mismo sería imposible que yo dejara esa parte de componer, porque es la que me da a mí a nivel de a nivel de terapia, podríamos decirlo. Cuando tengo mucha tensión, mucha ansiedad con mis proyectos, la composición es mi vía de escape y gracias a todas las personas que han confiado en mí, es un negocio más y es una parte también muy importante dentro de la infraestructura de lo que son mis proyectos y demás.
¿Cuándo sería el punto del día en el que Rubén Urbán le sale más la motivación? Cuando te despiertas, cuando te vas a la cama, que a lo mejor abres así los ojos y te dice tu pareja, ¿qué pasa, Rubén? Déjame que se me ha ocurrido una cosa, me voy al salón. ¿En qué momento te sientes tú con más lucidez?
Pues mira, te voy a hacer una analogía con la gaseosa y un buen vino. La gaseosa sería la motivación. Yo hay a veces que estoy en el ascensor, estoy caminando, estoy hablando, se me ocurre algo y enseguida cojo el móvil y en el WhatsApp o en cualquier aplicación de grabación de voz me grabo, tarareo un poco y hago el silbido. Y esa sería la parte de motivación, es la parte inspiradora, ¿no? Que decía un poco Pablo Picasso, ojalá que la motivación me pille trabajando.
Me pille trabajando.
Si a mí no me pilla en el ordenador o con mi blog de notas, me tengo que grabar. Pero luego viene el buen vino, porque la gaseosa enseguida la abres dos o tres veces, se queda de bravada y nada. El buen vino ocurre de madrugada. Yo suelo componer por la noche. Por la noche es donde yo cojo ese silbido y empiezo a darle forma, a darle el plano, a dibujarlo. Y es, bueno, te podría contar alguna historieta.
Bueno, o sea, es conectar de algo que has hecho hace horas y que luego, pasado horas, empiezas a darle forma, ¿no? Tú lo ves muy natural, pero yo que te le estoy dando forma en mi cabeza, uff.
Horas, incluso a veces meses. Yo tengo audios guardados que los tengo ahí aparcados. Que a veces conectas con personas o con proyectos y dices, tengo lo que estás buscando, porque esto es para ti. Y no he puesto ni una nota. A lo mejor es un silbido que son dos acordes o tres notas. Y ha ocurrido alguna vez que cuando te visitan las musas, como tú has dicho, madrugadas en las que yo me he ido a trabajar sin dormir siquiera, porque me he quedado componiendo. A lo mejor tocar la puerta de mi mujer en mi estudio y decir, Rubén, ¿pero a qué hora te has levantado? Y yo, pero levantado, digo, pero si no me he acostado. Digo, ¿qué hora es? A lo mejor son las 7 de la mañana y yo más fresco que una rosa.
Qué bueno, y lo lleva bien, o sea, no te dice o te intenta decir, oye, Rubén, que tienes que descansar, que tienes que desayunar.
Sí, a veces me lo dice, pero me conoce muy bien y sabe que me hace bien. Y hay tiempo para todo, para descansar, para apretar cuando hay que apretar. Y cuando llevas tanto tiempo con una persona, al final la conoces tanto que otras personas no lo llegan a comprender. Pero ella sabe que eso es importante para mí y que me hace bien. Y al fin y al cabo, dormir está bien, por supuesto. Claro. Y hay que dormir. Y yo duermo muy bien. Duermo poco, pero bien. Pero muchas veces hay que dejar también espacio para el trabajo, ¿no? Yo soy un trabajador incansable. Cuando tengo proyectos, puedo echar jornadas de 15, 16 horas y no pasa nada. Y entra dentro del emprendimiento.
Te entiendo perfectamente. Has escrito y también tenemos en Alicante Dale al Coco, que comenzasteis en la Plaza Juan Pablo II, pero no se ha quedado ahí.
Sí, Dale al Coco es el proyecto que, por así decirlo, ha sido satisfactorio a nivel económico y a nivel de negocio, por así decirlo. Es el primero. Estamos muy contentos porque ahora en septiembre vamos a cumplir 5 años ya del proyecto.
Y encima los comienzos no fueron fáciles porque con el COVID 2020, uff, qué año. Y madre mía, y fuiste no doble, sino triplemente valiente.
Totalmente. Fui muy valiente y te vuelvo a repetir, tuve la gran suerte de ir muy bien acompañado. Inicié el proyecto con un buen amigo, un gran amigo. Y entre los dos le fuimos dando forma. El primer año fue muy duro, el segundo ya un poquito mejor. Pero bueno, siempre lo digo, ¿no? Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres ir lejos, ve acompañado. Y tener esa suerte de poder empezar con alguien al que aprecias y al que también le tienes como un referente, que él también era profesor, nos dio pues que pudiéramos andar de forma más sostenida. Es cierto que luego la vida nos va poniendo retos, ¿no? Y esto del emprendimiento, hay personas que aparecen, hay personas que, por así decirlo, toman otros caminos, otras visiones. Y Dale al Coco ha tenido pues diferentes crisálidas, ¿no? Que son crisis, que viene la crisálida, que como cuando el gusano se convierte en el capullo sale la mariposa. Y de ahí, pues tras un periodo de reflexión, salen cosas nuevas. Y hace que Dale al Coco hoy pues tenga 4 sedes, que tengamos más de 200 alumnos, que tengamos distintos servicios, ya no solo el refuerzo educativo como empezamos en su día, a nivel de primaria, secundaria y bachiller en todas las asignaturas, sino que preparamos a personas para que puedan acceder a la universidad siendo mayores de 25 años, que eso es un proyecto que nos gusta muchísimo. También Dale al Coco está muy inmerso en poderle dar solución a esas familias con hijos que tienen necesidades educativas específicas, especiales, porque eso es un reto, es el presente y es el futuro, y había que darle también una solución a todas estas familias, y nos ha hecho también encontrar a nuevos aliados como son gabinetes de psicopedagogía, que tenemos la suerte de colaborar con Aitana Tres Áncoras, que es una de las aliadas que también se ha sumado a este proyecto. Y en fin, yo es que si tuviera que hablar de algo sería de que el proyecto está bien almado, ¿no? Hay muchas veces que decimos, ¿el proyecto está bien armado o no? Yo hablaría más de almado, de almas, de personas que lo hacen posible. Y ese es el equipo de Dale al Coco, que son los profesores. Que el equipo tenga 5 años de vida, perdón, que el proyecto tenga 5 años de vida y que tengamos a una trabajadora que va a cumplir 4 años en el proyecto, que fue la primera que fichamos, yo creo que dice algo de lo que compartimos, de lo que transmitimos, de nuestros valores, que no es más que buscar a esos apasionados de la educación que ya no solo buscan estar el día de mañana en un colegio como profesores, por supuesto que sí, sino que también son esas personas atrevidas que se meten en estos proyectos más pequeñitos, como era el nuestro, para seguir creciendo, enriqueciéndose. Y bueno, pues el gran ejemplo es Carla, que le tengo mucho cariño, que es una profe que empezó casi con nosotros y a día de hoy sigue estando con nosotros, ya ha crecido con nosotros y ahora es la coordinadora y ahora me la llevo a reuniones importantes y ahora trabajamos juntos y hace que, pues, que todo tenga un sentido. El otro día casi me echo a llorar. Un alumno también que entró al principio con nosotros, bueno, dos alumnos, uno que acababa ahora el bachillerato, que venía a darnos un abrazo, que le tenía yo mucho cariño a una alumna, y otro alumno que empezó con nosotros para prepararse una oposición. Y empezó también casi de los primeros meses. Y cuando tú recibes esa llamada de la madre o del mismo alumno y te dice, Rubén, muchísimas gracias por todo lo que habéis aportado. Y no te estoy hablando a nivel de conocimiento, sino te estoy hablando de ese acompañamiento que muchas veces los alumnos pues no tienen y se sienten un poco solos por esa también esos retos que nos pone en el sistema educativo y demás. Y poder tener esa satisfacción que yo le llamo el salario emocional, que no es el salario económico, esa llamada, para mí es decir, esto tiene sentido.
Pues Rubén, la verdad es que nos dejas casi casi sin palabras y nos dejas impresionados por todo lo que has llevado a cabo, por todo lo que estás llevando a cabo, que sé que hay cosillas. Tendrás que pasarte después de hogueras a contarnos más y no sé si me puedes adelantar alguna pequeña cosilla, algún pequeño detalle.
Pues sí, estamos muy emocionados con un proyecto nuevo que estamos ya empezando casi ya a desarrollar, que muy prontito lo vamos a lanzar también a las redes. Y es un proyecto que me hace mucha ilusión porque me conecta mucho con las artes.
Vaya.
Y no me gustaría hacer spoilers porque el equipo también está trabajando en todo el lanzamiento.
Bueno, pues nos lo cuentan más adelante.
Y en todo lo que estamos preparando, pero fíjate, va a ser un proyecto que todo el mundo está invitado a poder participar. Es un proyecto formativo, como no, con dentro de Dale al Coco, pero que tiene su marca, tiene su identidad propia y está hecho para que personas desde 4 o 5 años hasta personas que están ya jubiladas puedan disfrutar, puedan formarse y puedan enriquecerse de este gran proyecto.
Pues Rubén, el que está invitado y más que invitado eres tú a que regreses después de Les Fogueres aquí con nosotros a seguir hablando, a seguir enseñándonos y sobre todo a que seas nuestra gasolina, si me lo permites decir así, para seguir para adelante y me ha gustado mucho todo, la verdad, o sea, todo lo que nos has comentado y que pasemos ese espantapájaros que a lo mejor nos da un poquito de miedito y escuchándote vas a ser una motivación para muchos de nosotros. Muchas gracias de nuevo, Rubén, por estar aquí en los micros de la cadena COPE. Y ya te digo, te tiro el lazo, la caña, como tú quieras. Después de hogueras te tienes que volver a venir.
Gracias a ti y un beso a todos los que nos escuchan, emprendedores o no, o que lo serán muy pronto. Y sobre todo a mi familia, que si tengo que hablar de maestros son de mis padres, de mi hermana, a los cuales los aprecio y los quiero mucho. Y que bueno, hay un emprendimiento también que estoy desarrollando con mi hermana que se me ha olvidado contar, que te contaré muy pronto también. Y que me hace mucha ilusión y se llama California Urse, que ya te contaré más, ya
pues
te contaré.
Me encanta.
Que no tiene nada que ver con el proyecto nuevo.
Pues bueno, tendrás que venir a contárnoslo, como aquí vamos a estar hasta agosto, pues te pasarás por aquí a seguir contándonos. Rubén Urbán, un placer tenerte aquí, un placer a todos ustedes por acompañarnos en una nueva entrevista que le acercamos aquí en la cadena COPE. Dentro de muy poquito lo volveremos a tener aquí a Rubén para que nos cuente todos esos emprendimientos, todos esos proyectos. Sean felices, continuamos aquí en la cadena COPE.